Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD. Somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
No le vamos a permitir que le quite los derechos a los trabajadores. Así encaró el presidente de la CUT al presidente Kast en un nuevo aniversario de la Central de Trabajadores, comparándolo de paso con Bukele y con Milei. Frase grande, pregunta chica. ¿De qué derecho hablamos exactamente? Porque mientras la CUT arma el relato de un gobierno que, comillas, quita, los números del costo laboral, en cambio, dicen otra cosa. Solo por el alza de la cotización previsional de cargo del empleador y la reducción de la jornada a 40 horas, contratar en Chile va a costar cerca un 15% más en 3 años. Eso no es relato, es costo real. Y en ese escenario, con un 27% de informalidad, trabajo sin protección, 10,4% de desempleo femenino, 23,6% de desempleo juvenil, la CUT no dice una palabra. Porque para la central de, comillas, trabajadores, y para todo un sector político, lo que importa parece ser el enfrentamiento, no las soluciones que hoy están sobre la mesa. Un ejemplo, el proyecto de adaptabilidad laboral que presentó el gobierno, que no toca ni el techo de horas ni el piso de derechos. Solo permite calcular el promedio de la jornada en ciclos más amplios, de hasta 16 semanas en vez de 4 semanas. Tal como lo hacen Eslovaquia, Países Bajos y el Reino Unido. El promedio de la OCDE, ni más ni menos. ¿Cuál es la respuesta de la oposición? Flexibilizar es igual a precarizar. Hasta reaparecieron las exministras Vallejo y Jara para sostener que se estaba retrocediendo en las 40 horas, algo derechamente falso. Flexibilizar no es quitar derechos, es la única forma de seguir teniendo empleo que proteger. La obsesión de todos los sectores, CUT, gobierno, oposición, debiera ser solo una: ¿cómo creamos empleo? No estar en una lucha constante que no solo precariza la discusión pública, sino que además no crea ni un solo puesto de trabajo en nuestro país. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de ingeniería civil eléctrica e ingeniería civil mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Auditores, estamos en una nueva edición de La Voz de la Gente aquí de día martes 25 de agosto. Nos acompaña Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDE. Tanto tiempo que no nos topábamos, Miguel
Así
Ángel.
¿Cómo es? Tanto tiempo sin toparnos, ¿eh?
Sí, pues que martes y miércoles generalmente no me toca a mí, pero un gusto tenerlo de vuelta.
Muchas gracias.
También nos acompaña Constanza Jue, diputada con la región metropolitana del Distrito 11. ¿Cómo estás, Connie?
Bien,
buena editorial te mandaste.
Muy bien, sí, está ahí el tema de empleo, que no es menor, y la CUT parece como que no delusiona, ¿eh? Pueden cumplir 38 años, pero en verdad están teniendo el discurso ya de 50, 60,
no 70, sorprenden en lo absoluto. Yo te quería preguntar, partiendo por la editorial, yo siento que la CUT está cada día menos validada. A mí me pasa que uno... te voy a hablar de mi pasado, no tanto tiempo.
¿Tu pasado en la CUT?
Soy joven, mi pasado en la CUT.
Yo
pensaba en la CUT y pensaba como ya, una cuestión de los trabajadores, perfecto. Como que me imaginaba algo más general. Pero hoy día yo lo veo y digo ya, el Partido Comunista en su ala laboral. ¿Tiene validación social más allá de la dirigencia comunista, la CUT?
Bueno, es que yo creo que parte, y esto es interesante poder desarrollarlo un poco más y hacer un doble clic para todos quienes nos están escuchando. La izquierda siempre ha tenido una obsesión por la sindicalización obligatoria, ¿cierto? Sí. O sea, que tú, si eres trabajador de una empresa, necesariamente tienes que estar obligado a afiliarte a un sindicato. ¿Y eso por qué? Bueno, en Chile de partida no es así, ¿cierto? La sindicalización, hay una libertad de afiliación. Si tú quieres, formas parte de un sindicato. Si quieres, no. Si quieres, negocias como a través de un grupo de trabajadores. Si quieres, no. Hay libertad, ¿cierto? Para entrar y para salir de los sindicatos. Pero ¿por qué siempre han querido esta sindicalización obligatoria? Porque básicamente eso aumenta el poder de negociación, aumenta artificialmente el poder de negociación. Entonces la Central Unitaria de Trabajadores al final del día es una, podríamos decirlo así, una sociedad mayor de lo que son los sindicatos, lo que son las federaciones de trabajadores, pero realmente yo no sé cuántos de ellos se dedican a trabajar o han trabajado.
¿O han creado un puesto de trabajo?
Claro, o también realmente representan lo que es la necesidad, ¿cierto? Las necesidades reales que tienen los trabajadores. Yo creo que ahí esta mezcla directa con los partidos políticos evidentemente lo aleja de lo que tiene que ver con su misión gremial y lo acerca mucho más a ser un grupo de interés, pasando a ser un grupo de presión permanente, con además demandas que en realidad están bastante añejas y trasnochadas. Un ejemplo de eso, y que de hecho lo decía el presidente de la CUT en este aniversario, es la negociación un ramal.
Ahí volvimos a
un sueño.
Volvimos a la convención de la...
Y ni siquiera piensa que el presidente Boric, antes de dejar su cargo, tan importante fue la negociación ramal, que lo tiró en enero, antes de terminar el mandato, ¿no?
Junto con la urgencia a la cuna.
Sí, entonces...
le importa bien poco. Oye, una de las frases que quiero que comentemos, José Miguel, Miguel Ángel, José Miguel, te cambié el nombre.
José Miguel. No, ya se fue a Estados Unidos, José Miguel.
Es, no le vamos a permitir, compañeros, que venga a destruir el Estado de Chile. El Estado de Chile, dice el presidente de la CUT. Y siendo ellos que han defendido, o sea, toda esta refundación de la convención, que han impulsado medidas que lo único que hacen es destruir el Estado de Chile, vienen a tener esta parada. Muy curioso, a lo menos.
Mira, hay algo ahí que es más profundo en la forma de ver la sociedad de los representantes de la CUT, de los miembros del Partido Comunista que la tienen, que están en su interior. Porque uno puede mirar las relaciones laborales como cooperación y crecimiento, o como una lucha de dos grupos antagónicos en la cual la forma de avanzar básicamente es a través de recuperar la plusvalía que el burgués le quitó al proletario. La segunda es la lógica de la CUT. Y es muy difícil una sociedad que cree que en el otro hay un enemigo, que en el otro hay alguien que está robando su trabajo, su dignidad, que se logre avanzar. De hecho, yo creo que por eso las tasas de sindicalización en Chile son relativamente bajas. Son del 15-16%, y eso es básicamente por dos razones fundamentales. Una, las personas comprenden. Las personas libres en decisiones laborales comprenden que hay intereses de esos grupos que no necesariamente los representan a ellos.
Claro.
Y es básicamente por los discursos que sostienen. Pero el problema es que esto ha transferido, y esta lógica de pensar las relaciones laborales como una lucha de clases, han transformado el costo de la contratación formal en una pesada mochila para los emprendedores y los empresarios. Y al final del día, no hay mejor política social que tener un trabajo formal que te entregue, ¿no es cierto?, el 7% de salud, que te entregue la capitalización individual, que te entregue el seguro de cesantía.
Que te entregue un sueldo que te permita cubrir las necesidades más allá de todas las cotizaciones.
Entonces, cuando en la sociedad se instala la lógica de que hay ciertos organismos que tienen una superioridad moral para hablar de trabajo, como la CUT lo intentó durante los 90 y los 2000, la verdad es que eso termina afectando al trabajador. Y termina afectando, o sea, solamente un dato, es imposible, es impresionante, imposible de creer que nos hayamos acostumbrado a que la tasa de desempleo del 8% durante 42 meses es la nueva realidad.
Claro. El desempleo del 10% de mujeres, cosas del día a día.
Exactamente.
Y ¿no? Las políticas que impulsan muchas veces van en la línea contraria, o sea, no ayudan a generar ningún empleo, solo hacen, encarecen el empleo femenino, dificultan. Entonces, hay que hacer una revisión muy, muy profunda. Yo quería llevarte al tema del estatuto administrativo, que es una de las grandes reformas que están impulsando el día de hoy. Vamos a tener una resistencia muy potente de este grupo de interés. ¿Cómo se ve esa discusión hoy día que están iniciando a nivel del Congreso?
Bueno, lo escuchaba ayer a Bettina Horst en el programa En Directo al Grano, que decía, miren, muchas veces se dice, por el tema del estatuto administrativo y lo que es la modernización, dentro del marco de la modernización del Estado, de que esto se va a demorar mucho tiempo, porque va a ser lento,
sí,
porque va a costar mucho poder empujar que hayan cambios, pero la verdad es que no importa que se demore mucho tiempo. Lo importante es partir, porque el diagnóstico, o al menos lo que tenemos bastante claro, es el hecho de que el estatuto administrativo está completamente obsoleto, que tenemos, y siempre esto vale la pena recordarlo para quienes nos están escuchando, hoy día básicamente el sistema de contratación del sector público tiene tres grandes maneras de poder ser contratado un funcionario público, de planta, que básicamente tiene una suerte de derecho de propiedad,
es literal, inamovible.
Que es inamovible,
que si no trabaja mucho no importa tanto.
No importa tanto porque la única manera que tienes para sacarlo es iniciándole un sumario administrativo para poder expulsarlo. Por gestión, no por evaluación,
por meta,
meta es una cuestión súper lejana,
no, y pero... el sistema de metas que es totalmente irrisorio porque todos cumplen el 100% las metas y...
pero en el planta no importa. No importa que saque 10%, claro, cosa que sería imposible.
El plata da lo mismo porque tú llegas a esa meta y ya está, ¿cierto? El derecho propiedad. Están los contratas que se renuevan cada 31 de diciembre, pero donde ha habido toda una discusión también porque tanto tribunales como el antiguo contralor entendían que después de 2 años, o sea, de una renovación, ya tenías una suerte como de... casi una suerte de planta, ¿ya? Cosa que es bastante compleja y muy peligrosa porque evidentemente que no está...
Son figuras distintas.
Y los demás honorarios. Entonces, tú en esto...
Y los honorarios, ojo, que también cada cierto tiempo tenemos... Yo en tribunales, o sea, en la Municipalidad de Santiago tenemos problemas con honorarios constantemente en que se les termina, no se les renueva y resulta que terminamos demandados y perdiendo las demandas o llegando a transacciones millonarias con los honorarios, que es la forma más flexible en teoría de contratación.
Claro, por contratar y darle libertad también a ese trabajador de que pueda hacer también otras cosas. Bueno, en el sector público es un poco distinto porque también te exigen cierto grado como de o sea, te establecen ciertas incompatibilidades, pero evidentemente que tenemos un desorden en términos también judiciales que es importante poder abordar. Y es por eso que cueste lo que cueste, el tiempo que se demore, pero tiene que haber un cambio, o sea, hay que meterle mano directamente, sí, al tema del estatuto administrativo. Por lo tanto, me parece bien esta comisión que llamó o que convocó el ministro Quiroga, el ministro de Hacienda, y por otro lado, esto de que como que la ANEF, no, es que nosotros queremos participar, y está súper bien escuchar a toda la asociación de funcionarios, pero otra cosa distinta es que se termine, claro, pero otra cosa es que se termine contaminando esto porque va a haber una resistencia brutal a no tener ningún cambio. Lo mismo que se dicen progresistas no quieren progresar, digamos, en este tipo de cosas.
Como que tienen un derecho adquirido que no van a sepultar.
Miguel Ángel, vale la pena empezar estas peleas porque yo, antes de este gobierno, el estatuto administrativo, yo lo mencionaba en la radio, lo he hablado siempre que requiere una mirada profunda, pero yo hace un año no pensaba que esta discusión legislativa fuera para ahora. Yo pensaba, lo veía muy lejano. Entonces me gusta ver que se están pensando en cosas que digan, oye, quizás esta cuestión se va a presentar al final de este gobierno, quizás esta cuestión va a salir en 2 gobiernos más, quizás esta cuestión va a durar 15 años en una discusión, pero vale la pena tenerlo. ¿Tú cómo has visto esa mirada a largo plazo quizás?
Oye, solamente mandar un saludo a Demetrio Bonito, que nos está... Demetrio Benito, que es un experto en temas de contribuciones, que permanentemente el diario hoy día sacó una carta de ley de renta municipal. Un gran saludo para Demetrio.
Vamos a leerla. ¿Dónde está la carta?
La tercera.
Vamos a buscarla después. Fíjate que es una buena noticia. ¿Y por qué? Hay tres razones fundamentales para alegrarse que el gobierno haya llamado a esta mesa de empleo público y muchas razones para las cuales preocuparse de que no vaya a avanzar. La primera razón es porque me parece los desafíos que tiene el país y el mundo en términos de tecnología, de eficiencia, son demasiado altos como para tener una ley refundida el 89 y cambiada de alguna manera el 2004, o sea, ya hace más de 20 años. Lo segundo es porque se han instalado prácticas en el sistema chileno que son ilegales y que están normalizadas moralmente, como las huelgas de los funcionarios públicos. Sabemos que eso no se puede y hay que denunciarlo porque es parte de vivir en un sistema de convivencia jurídico-social. Y lo tercero es que es clave, es porque hay que sincerar los tipos de contratación en el Estado. O sea, el Estado vive en una realidad paralela, no cumple con lo que establece los otros cuerpos normativos, y hay que transparentarlo, reformarlo y darse cuenta de que, por ejemplo, las contratas ya perdieron su noción de ser, probablemente.
Claro.
Y además porque requieres equipos de administración, de liderazgo, y cuando lleguen a instalarse en el gobierno, puedan también seleccionar parte de su equipo. Y eso hoy en día no queda tan claro. Entonces, me parece que es una buena noticia. Espero se obtenga un proyecto de ley que tenga aprobación dentro del Congreso. Y yo siempre he llevado que será acá, es que hay un bloque que va desde el Partido Socialista hasta el Partido Republicano, también el Partido Social Libertario, que yo creo que tiene opciones de esto, de llegar a acuerdo en estas áreas. Pero para eso la exconcertación tiene que soltar un poco.
Y en este tema es particularmente complejo porque ahí entra el Partido Comunista, el Frente Amplio, con la idea de que el Partido de los Trabajadores le pegan harto al Partido Socialista con que este discurso de que se está precarizando, que no es lo que se busca. Nadie está pensando como, oiga, acabemos con los derechos laborales de las personas. No, se trata de ver cómo hacemos para que se puedan crear empleo en Chile, no sea una carga imposible de llevar y mejore la situación para quienes hoy día no tienen trabajo. Porque
es que ese es el punto. Yo creo que hay una preocupación permanente. Por eso decía yo en la editorial que es un tema ideológico, esto de que la flexibilidad se ve como inmediatamente como precarización y nos estamos preocupando por el que hoy día tiene contrato formal, que obviamente que está bien, pero no nos estamos preocupando por el que no tiene jornada, por el que gana cero peso, y también por los emprendedores y por los empleadores que le están subiendo los costos laborales, y donde además tenemos un desempleo sostenido. O sea, llevamos 43 o 44 meses sobre el 8%. O sea, hay gente que ya tiró la esponja y dejó de buscar trabajo. El desempleo juvenil, especialmente para el primero que sale egresado,
Que marca trayectoria para el futuro,
oye, le piden experiencia. Entonces, no estamos pensando en eso, estamos pensando en una lógica de un trabajo con una jornada normal, donde la inteligencia artificial no existe, donde se reemplazan los empleos.
Un proyecto como de jornada, como de para ganar experiencia, no sé cómo se llama, pero
sí, de la primera experiencia, que es parte un poco también de lo que la mesa de reactivación laboral. Y nosotros también desde la UDI le entregamos al ministro Rau 20 medidas de corto, de mediano y de largo plazo, que buscan precisamente dinamizar un poco lo que es la creación de empleo, porque además hay otro tema. El crecimiento, que es verdad que la reforma de reconstrucción y reactivación económica va a colaborar en términos de que, o sea, estamos apostando, ¿cierto?, a que Chile va a crecer, pero eso no es una cuestión de ahora, no es una cuestión inmediata, y hay un desacople entre el crecimiento y el desempleo, por lo tanto, esto requiere otro tipo de medidas, no podemos contar solo con el crecimiento.
Y además, lo que hizo el gobierno anterior fue sobrecargar la mochila a la contratación formal.
Y ojo, hoy día en un mundo en el que la inteligencia artificial te permite reemplazar trabajos. O sea, eso no estamos hablando en 15 años más, no estamos hablando en 5 años
más. Estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente.
Hoy día. Hay trabajos que uno dice, hoy día, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de mi pueblo, la que es diseñadora, pero
un saludo a la Fran.
Pero hoy día con un cloud bien trabajado, con una diseñadora, contrataste una vez y te aplica un sistema de diseño, después para hacer una gráfica, para hacer una cuestión, ya no necesitas una diseñadora como antes se necesitaba.
Cloud Design para eso, efectivamente, es muy
brutal.
Bueno.
Y así hay 250 trabajos que se pueden ocurrir, y insisto, no es un problema a 15 años, no es un problema a 5 años, es un problema hoy día. En Estados Unidos hay empresas que echaron al 40% de sus trabajadores de un día para otro. ¿Por qué? Porque reemplazaron con IA. En Chile hay una empresa que se dedica a ser agentes de IA, le voy a poner una empresa, que son 5 personas. Y 5 personas se dedican a crear estos agentes que reemplazan empresas completas. Y él está evolucionando a la empresa chica y liviana. Entonces, cuando ponemos todas estas trabas, ponemos estas dificultades para la contratación, ¿qué logramos? Que el incentivo sea a pensar en soluciones tecnológicas.
Y esto lo que pasa es que dejaron de contratar gente. Ahora, y esto te dice algo fundamental de cómo están viendo el futuro las izquierdas, no solamente en Chile, sino que en el mundo, en Latinoamérica, en Europa también. Esto es un problema endémico global de la visión que tienen sobre el empleo. Porque tienen que actualizar una década, dos décadas, y todavía están pensando en las empresas que se constituían en el 60, en el 70, empresas factoría, donde las personas hacían su vida. Por eso, por ejemplo, el tema de los, esto es muy impopular de decir, pero los 11 años de, ¿no es cierto?
Indemnización por años de servicio.
Exactamente.
Un mes por año.
Eso es un problema, porque tiene un incentivo perverso para quien está trabajando, un incentivo perverso también para el empleador. Y en el mundo eso no funciona de una manera tan natural, no se ve como si fuese algo estándar. Las personas hoy en día se cambian de trabajo, cosas de las trayectorias laborales de los jóvenes. Yo sigo mis exalumnos, ya que llevan 10, 12, 13 años en mercado laboral.
Y 13 trabajos.
Exactamente, han cambiado 10, 12, 13 veces algunos de empleo. Y eso les ha permitido crecer. Pero cuando tú estás en la lógica, como te digo, la diputada lo decía muy bien, ideologizada, de ver al empleado, la relación entre empleado y empleador como una relación
conflictiva.
Conflictiva. No vas a lograr encontrar...
De oprimido, opresor, esta cuestión... como el, bueno, la lógica
es la,
de
la lucha de clase, ¿no? llevada a la relación laboral.
Es el origen de los partidos socialistas marxistas, o sea, y no lo pueden soltar si no están quitándose una parte de su propia alma.
Bueno, fíjate que el Congreso Ideológico del Frente Amplio, que fue hace poquito, hace unas 3 o 4 semanas, lo incluye. Sí. La lucha de clases como una suerte como de estado permanente que tenemos que seguir cultivando. Y bueno, se autodefinen, digamos, como socialistas, ecologistas, populares.
Es algo espectacular.
Entonces la parte más progre de... es lo ecologista. Y lo otro es como ya...
Y después de una década...
la plurinacionalidad, eso sí, porque no, yo creo que no se atrevieron.
La plurinacionalidad la guardaron, pero por un ratito.
Un ratito.
Pero después de una década aceptaron que eran socialistas en papel.
Y es como, oye, pero descubriste la rueda.
Socialista más lucha de clases igual socialista marxista. Ojo.
Y pero si te cabe alguna duda, si este ocultamiento de hacernos los locos de partidos que se declaran abiertamente, o sea, tenemos partidos marxistas operando y después hacen lo...
No sabía que se necesita un congreso ideológico para poder sacar esa conclusión, bueno, pero bueno, está bien.
Lo necesitaron.
No, lo necesitaron.
Pero bueno, porque para la historia hay que dar constancia de aquello.
Oye, fíjate, perdona.
No, dale.
No, solamente una reflexión respecto al tema de la indemnización.
Estamos de visita.
No, para nada. Solo que el asiento, como estoy sentado al medio, entonces...
Sean los poderes.
Hay cosas que lo cambian, diputada.
Solamente una acotación nomás con el tema de la indemnización por años de servicio. El otro día estuve en una reunión con la Asociación de Industriales de la Reina, ¿ya? Que ya va a cumplir 50 años, tienen casi 88 socios, más de 500 colaboradores de distintos rubros. Y les pregunté por esto, porque no es un tema que sea pacífico, la indemnización por años de servicio, y esta propuesta que al parecer el gobierno está afinando y que tiene que ver con que sea un régimen voluntario de indemnización a todo evento, pero por la mitad del sueldo por año, en el fondo. O sea, en vez de un mes por año va a ser la mitad, claro. ¿Cierto? Por la mitad del sueldo, entendiendo que hay un tope y entendiendo que da lo mismo la razón. O sea, uno puede renunciar y te indemnizan. ¿Y qué opinaban? Porque en el fondo también puede terminar siendo más caro. Y muchos me decían, la gran mayoría en realidad, que me decían, bueno, ¿sabes qué? No sé si nos va a terminar siendo más caro, capaz que sí, pero por lo menos nos va a permitir un poco no tener esta como media relación poco sana que hay de un trabajador que en la práctica ya lleva 4 o 5 años, que ya sabe que tiene la plata en el bolsillo y que tendría, y que es feliz que lo echen, entonces hace lo mínimo, que le cuesta mucho a la empresa echarlo, en cambio creen que es finalmente... Si renuncian, y además podría tener mayores oportunidades, y también le podría generar, incluso al trabajador, mayor motivación para hacer algo más y no quedarse, comillas, achanchado.
Sincerar las posiciones. Si de caretas no viven las sociedades. Todos conocemos a alguien que efectivamente después de un par de años, ojalá me echen.
Esa es la realidad. Oigan, vamos a una breve pausa y después seguimos aquí conversando con Miguel Ángel Fernández y con Constanza Juve en La Voz de la Gente. Quédense.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos. 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
SpaceX tiene estos cohetes plural que van a Marte en unos años más, que es el Falcon 9, que es el más poderoso que existió en la historia de la Tierra. La primera parte despega y después vuelve para ser reutilizado, pero la segunda parte sigue cascando hacia el espacio. Una de esas segundas partes terminó incrustado en la Luna. Lo curioso es que le pregunté a la inteligencia artificial por esta cosa y nadie sabía nada. Y el 5 de agosto se incrustó en la Luna el Falcon 9, el segundo cohete propulsor. La única que sabía era Grok.
Un cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló contra la Luna el miércoles 5 de agosto. Fue la segunda etapa, de unos 4 toneladas y del tamaño de un bus escolar. Viajaba a más de 8.700 kilómetros por hora cuando impactó cerca del cráter Einstein. No fue intencional. Quedó flotando tras lanzar dos módulos lunares en enero de 2025. El telescopio muy grande en Chile detectó vapor de sodio y litio del impacto, y un satélite surcoreano captó la marca en la superficie. Es un recordatorio de la creciente cantidad de basura espacial.
Muchas gracias. Este Grok, la inteligencia artificial justamente de SpaceX, que también es X, que es la única que tiene la información de que se incrustó el cohete en la Luna. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registro. Adelanta tu envío escribiéndonos al +569 8442-1177 y entrega nuestras sucursales drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTD somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí desde el chat. Sofía Martínez dice, la CUT y la Coordinadora 8M y todas estas organizaciones que se arrogan representación sin tenerla son brazos armados del PC y del Frente Amplio. Dura Sofía, pero yo creo algo algo de realidad algo tiene.
De precisión hay ahí, sí. Está precisa Sofía. Saluda a Sofía.
Juan Manuel dice, Connie, ha sido muy crítica la reforma constitucional en materia de seguridad. ¿Ha cambiado tu impresión la última semana? Una pregunta dirigida para Constanza, sí. Respecto a las reuniones, yo creo que ha tenido los últimos días, ha estado intenso el debate. ¿Cómo lo has visto, Connie? La apertura, o sea, al gobierno, porque hoy día supimos que le quita la urgencia y que está abierto a modificar bastante de la reforma.
Sí, a ver, yo creo que el tema más que crítica es el evaluar de que se le pueden hacer hartas, o sea, que se necesitan muchas mejoras, ¿ya? Yo creo, por lo menos, pues se ha armado un debate respecto a si hay que retirar o no hay que retirar el proyecto. Yo, más que retirar o no, me parece que se puede tramitar y darle y ponerle una pausa. Lo dijimos también en el programa el viernes con la Pepa, ponerle una pausa un poco a este proyecto, verlo con cuidado, con tiempo, recibir distintas propuestas. Nosotros le hicimos una propuesta como UDI al ministro Martín Arrau, que va un poco en la línea de mantener lo grueso de lo que se pretende y tratando de acotar un poco más la redacción, porque todas las propuestas que van en materia constitucional, yo creo que después de dos procesos constitucionales especialmente, tienen que ser más minimalistas que maximalistas. Uh-huh. Pero más que crítica, yo creo que acá tenemos que ser propositivos.
Claro,
buscar, en esa como... línea. Y lo otro que es importante, para ¿qué nos preguntó? Perdona. ¿Qué
no? Nos preguntó Juan Manuel.
Juan Manuel, y que yo lo encuentro lamentable, es de que tenemos una agenda de seguridad y una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que consta de 36 proyectos. Muchos de esos ya presentados, otros que se van a presentar. Tenemos un ministro que hace un trabajo incansable en materia de seguridad, como es Martín Arrau. Yo lo he dicho en otra oportunidad, el robot más parecido a un ser humano que conozco, trabaja y que tiene la seguridad ha puesto la seguridad en el centro, que es la principal preocupación de los chilenos, y eso es lo que nos debería llamar y convocar, y eso es lo que es, en eso debería, de eso deberíamos estar discutiendo y no respecto de un solo proyecto, que es una reforma constitucional que yo creo que va a requerir un tiempo de desarrollo y de
claro, son más de 30 las medidas y nos estamos enfocando y se ha comido harto la agenda cuando en realidad son muchos proyectos que o ya han salido o están a puerta de salir o todavía no ingresan, pero es una agenda bien potente la que está impulsando el ministro. Y ahí te quería preguntar, Miguel Ángel, si es que, porque yo siento que en Chile tenemos esa necesidad de que todo se resuelve con proyectos de ley, con reforma, cuando hay muchas cosas que son gestión. Nos pasa eso un poco y yo creo que Arrau es un buen ejemplo de eso. Porque partió la operación Carcerbero, todo eso, sin ningún proyecto de ley, las operaciones de las detenciones que se han hecho, son cosas que son pura gestión.
Ahora, ahí sí y no, porque va a depender. Yo creo que el ministro Arrau es probablemente la persona mejor preparada para asumir la gestión de una cartera tan compleja, mostrar acción, resultados y al mismo tiempo también entregar confianza a las instituciones de seguridad y orden. La operación Carcerbero no solamente es un despliegue de fuerza del Estado, también... y de manera simultánea es entregarle confianza a Gendarmería y a Carabineros en esta acción contra el crimen organizado. Pero también tenemos que comprender que la realidad del crimen que se da en Chile es distinta hace 10, 20, 30 años atrás. O sea, y eso requiere modificaciones legales. Por eso la agenda, la oposición y la opinión pública se ha centrado en, ¿no es cierto?, la reforma constitucional, que comparto lo que decía la Connie recién, es un error. Si por algo tienes más de tres, una batería de reformas que te están diciendo para poder combatir esta nueva forma de crimen que se ha asentado en el territorio nacional, necesitas tener nuevas atribuciones, nuevas herramientas, y eso va a requerir modificaciones legales. O sea, es una combinación de ambas cosas, de la acción ejecutiva del ministro Rau y de este gobierno, y al mismo tiempo del Congreso, con reformas legales que le permitan ir mejorando las herramientas que tiene el Estado para enfrentar a grupos que no estábamos organizados, no estábamos acostumbrados a ello.
Claro, estamos preparados para el tren de Aragua.
O sea, y solamente hay algo, es la confusión en las cifras. Por ejemplo, cuando disminuye la cantidad de homicidios por cada 1000 habitantes en los territorios, no necesariamente significa que está retrocediendo el crimen organizado, significa que está asentándose en territorios, y ahí su tipo de crimen cambia. Pasa de asesinatos, de rencillas con otras bandas.
Ya ya controla.
Exactamente. Extorsión. Secuestros, extorsiones, etcétera.
Sí, bien potente. Aquí viene llegando nuestra conductora.
¿Qué me delata? Sí, pasado
digo, que llevamos hablando 42 igual, minutos, sí. Pepa, sin tu presencia. La gente te echa de menos. Tú no pasaste piola. Entonces,
quería andaba de parranda por ahí.
Aprovechar de saludar a la gran Pepa y preguntarle cómo ha visto este cambio de postura del gobierno respecto a la reforma constitucional en seguridad. Yo creo que ha demostrado estar muy receptivo a los comentarios, receptivo a las mejoras. ¿Cómo ha visto la última semana ese cambio un poquito de...?
Mira, a mí me hubiese gustado que esta conversación hubiese sido antes, no después, sí. Pero lo importante es que hoy día se está produciendo. Y yo en esto, más que andar pauteando al gobierno, quiero valorar el trabajo que ha hecho... Bueno, la UDI en este caso, pero especialmente la Constanza Juve, porque más allá de que ha sido muy prudente en el tono, con críticas que son muy razonables, y más que nada son opiniones, y para eso son los proyectos, ha sido muy propositiva, porque una cosa es criticar como la izquierda, que en verdad no va a aprobar nada y no quiere nada, y otra muy distinta es decir, mira, yo creo que esto debiera ser así. Y ayer, Connie, perdona que me vaya de tarro, le entregaron un documento del que estuviste trabajando todo el fin de semana, contigo, Lucho Maquena, ahí esto parece como autobombo, pero bueno, voy a seguir.
No estaba preparado.
Lo dijiste tú, así que nos cuentamos tú.
No, pero es que me gusta esa actitud, porque uno es parte de esta supuesta coalición, del oficialismo, queremos apoyar, queremos que al gobierno le vaya bien, pero nadie puede decir que esto no fue bien presentado. Hay dudas, pero hoy día, claro, la izquierda al final, uno por eso tiene que ser más cuidadosa, se sube por el chorro, ahora que piden que retire. Yo estoy contigo, Connie, en que esto sea una pausa, como lo está haciendo el gobierno hoy día, lo dijo el ministro García el fin de semana. Entonces, yo la verdad en esto sería súper cuidadosa, porque acá lo único relevante es entender que el gobierno y el Estado de Chile necesitan nuevas atribuciones. O sea, para enfrentar la delincuencia se necesitan nuevas atribuciones. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, que esto se ha presentado bien, esa es otra discusión. Y para eso están los políticos, los parlamentarios, los partidos políticos, para tratar de que esto termine, salga bien. Yo no tengo ninguna duda que de los otros 33 proyectos van a ser un éxito. Y ojo, porque acá estamos frente a una falsa unidad de la izquierda. Cuando hoy día la izquierda aparentemente se une, o sea, nada más cantinflero que la unidad que está teniendo hoy día la izquierda, es absolutamente una unidad de papel, porque en la medida que vayan avanzando los otros proyectos, vamos a empezar a ver al socialismo democrático, como por ejemplo el diputado, ¿cómo se llama este? Que es compañero Coloma. ¿Cómo se llama? Presidente del jefe de bancada del socialista.
Soto.
Ese es PPD.
Es PPD.
Bueno, no importa. Hay diputado Leiva. Leiva es un parlamentario que apoyó la ley Nayib
y bastante serio, Raúl, con Raúl. Se puede conversar con él en estos temas, se ha metido mucho. Así que.
Oye, pero para la tranquilidad de nuestros auditores y de todos nuestros panelistas aquí, la oposición estaba trabajando en una reforma de seguridad junto con constitucionalistas, un paquete de medidas, así que no sé si eso te da tranquilidad, Connie, de que viene la reforma de Paulina Bovanovich y compañía como contraposición a la del gobierno.
Mira, la medida que sea propositiva y que no sea un voladero luce, yo lo encuentro razonable. O sea, me parece bien que estoy proponiendo. Ahora, también tengo mis dudas legítimas, como dice la
la Pepa en términos de que al final terminen diciendo una cuestión completamente distinta, ¿no?
Ya, pero es un mérito, pues si no han
por
abierto
eso,
la
por
boca.
Por eso estoy diciendo,
todo el
¿no?
Año,
me parece po, bien.
Ahí está la izquierda absolutamente derrotada, desunida, sin propuesta. Este intento, yo creo que es algo que no es para ponerle un queque, pero algo que abran la boca, pues si la oposición también tiene que proponer política. Bueno, pero yo fíjate que no es que los valore a ellos, es el rol que tiene la oposición también, abrir la boca, proponer algo si están mudos.
No, y ser propositivo, por ejemplo, el tema de, si vamos para atrás, y es verdad de que no había mucha propuesta alternativa, hay mucha crítica nomás en la lógica de pegar, pero no propuesta alternativa, porque cuando hubo alguna propuesta, que fue para el proyecto de reconstrucción y reactivación económica, el PPD, que se alineó, hicieron modificaciones a la invariabilidad tributaria. Oye, le terminaron haciendo bullying y se terminaron
la capotera del año, ¿no? Sí.
Entonces, pero valorable, ¿cierto? Que hayan propuestas, y sobre propuestas también discutamos y tengamos también una elevemos un poquito la discusión y no precaricemos tanto la discusión.
A mí me pasa que en seguridad, cuando hablan de propuestas de la izquierda, la última que me viene a la cabeza es derogar la ley Nadine Retamal. Eso me pasa cuando se empiezan a meter en el debate de seguridad.
Sí, yo estaba en un debate, estaba en una conversación en CNN y antes había estado la Bárbara Figueroa y tú decís, me estáis, si los comunistas no se van a sumar a nada.
No.
Entonces, bueno, pero son los comunistas.
Eso es una oportunidad para la oposición, porque durante el gobierno anterior vimos cómo una parte del socialismo democrático, la concertación, se unió a proyectos de seguridad. Si el problema era el Frente Amplio y el Partido Comunista, claro. El problema es el amedrentamiento que sometieron al PPD, porque al final del día, cuando tú tienes una Gael Yomans que llega a la presidenta del Frente Amplio, la misma que pasó a Boric al Tribunal Supremo de Convergencia Social por firmar el acuerdo de noviembre del 2019, por amarillo, o sea, ese nivel de izquierda, la decisión del PS, del PPD y la DC es quiero seguir sumergiéndome en las aguas controladas por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, o voy a de alguna manera intentar salir a la orilla a apoyar proyectos que el país necesita. Y por eso es para ellos una situación muy compleja, o es someterse y rendirse al socialismo marxista chileno, o es intentar reconstruir acuerdos que le dieron a Chile décadas de tranquilidad.
Oye, tengo un último tema que me gustaría ver si alcanzamos a tocarlo, que ¿cuál? Es respecto al convenio 169 de la OIT. Un ministro que da una opinión respecto a un tema como este, ¿está hablando a nombre del gobierno o no necesariamente? ¿Cómo lo ves, Cori?
No, yo creo que en esto tiene que haber mayor coordinación entre el ministro de Relaciones Exteriores, que finalmente ve estos temas, pero por supuesto que el ministro Barro, además, no solo como ministro de Defensa, sino que también como abogado, tiene su propia opinión, pero cuando habla, finalmente habla por el gobierno, y por tanto ahí debiera haber una mayor coordinación, y creo que eso también lo tomó el ministro Alvarado. ¿Por qué creo que una mayor coordinación? Porque es razonable tener un debate respecto al convenio 169. ¿Por qué se está dando ahora?
Sobre todo con la combinación de la ley Lafkente.
Con la combinación además de la ley Lafkente y también obviamente con todo lo que hay en respecto a la institucionalidad ambiental y el entrabado de proyectos. ¿Y por qué se está dando la discusión ahora? Porque ahora se abre el espacio de tiempo para poder retirarte del convenio. Por eso se da la discusión. Pero en el fondo, frente a esto, tiene que haber una posición de gobierno, no una posición de ministro, y por lo tanto acá tiene que haber una sola opinión.
Y pero en la materia, en el fondo, el OIT, ¿tú crees que deberíamos darle una vuelta?
Yo creo que tenemos que darle una vuelta, sí.
Sí, yo también creo que es razonable que se dé una vuelta, pero claro, quizás no tenga que ser por los medios. Oye, yo tengo también una pregunta. ¿Qué les parece el bochornoso... ¿cómo se dice? La presentación, cómo se ha desenvuelto la candidatura de Bachelet en la ONU.
Upa.
Upa, chalupa,
upa,
¿no?
Upa, upa, upa.
Entonces, ahora dicen que el problema es si es culpa de Boric, que lo presentó mal, o es culpa de Kast, que no lo apoyó. Yo encuentro una patudez del portugués.
Sí, no,
que alguien, o sea, creo que Kast, el presidente Kast, fue súper honesto.
Desde el principio, como cuando era candidato.
Sí. Después en febrero le dijo, oiga, buena onda, la recibió, pero no la vamos a apoyar. La UDI también, nuestro partido, aquí no todos las de la mesa, pero casi, también se lo pidió. Entonces,
Entonces, a mí la verdad es que me parece que es una candidatura que uno la ve que está atrapada. Nunca salió ni en Chile, ni fuera de Chile, del ámbito de la izquierda. O sea, los problemas que tuvo en Chile, fue mal presentada, fue impuesta. Boric le dio el abrazo del oso al final. No le vengan a echar la culpa al presidente por una cuestión que fue mal presentada y que ella misma no fue capaz de salir de los apoyos de izquierda. México, Brasil, y pare de contar, Entonces, yo al socialismo democrático con todo el cariño, pero no estamos para venir a hacerse las víctimas de que perdió o que eventualmente podría perder, no siquiera ser presentada como candidata por la falta de apoyo, cuando el abrazo del oso se lo dio Boric, ¿o no, Miguel Ángel?
Es que para Boric es útil matar a Mr. Bachelet.
Ah, tú dices que fue intencional aquí.
No sé si intencional, pero dentro. Lo que pasa es que, ¿quién representa el viraje y el quiebre de la economía social de mercado de los 90 y los 2000? Es Michelle Bachelet. El gobierno de Michelle Bachelet 2013 es la que rompe y cambia el sistema chileno en ideas y además en estructura.
Fue más zurda que el gobierno de Boric, pero, con su reforma.
Exactamente. Y después de eso, lo que hace Boric es que de alguna manera intenta potenciar y profundizar lo que era el legado de Michelle Bachelet. Pero si uno piensa en que Boric va a ser el faro, la iluminación, el motor de la izquierda futura, a la que tiene que dejar de lado es a Michelle Bachelet.
No sé, yo creo que tiene más problemas con Bodano, Bitcoin.
No creo.
¿No?
Ya fue presidente.
Pero ella no va a ser una articuladora de la izquierda cuando vuelva.
Pero,
por lo mismo. Por eso es interesante la teoría.
Calladita,
va a llegar.
Cuando había problemas de gobierno de Gabriel Frey, se decía, no, iba a buscar consejo a Michelle Bachelet. La única que puede unir al PS y al Frente Amplio es el legado de Michelle Bachelet. Elizalde, figura vinculada a Michelle Bachelet.
Sí, tienes un punto, puede ser. Al final, claro, ella es su... Lo que pasa es que yo creo que estos cabros igual como que están agradecidos del giro que tuvo ella. Entonces estos cabros, el expresidente, no
pero
votan más.
Pero uno puede querer a figurar por los una cabres, estatua, no porque estén presentes.
Ya.
Allende, lo mejor que les pasó porque es una estatua, no porque está aquí, en el fondo. Y Michelle Bachelet quiere lo mismo, y Michelle Bachelet activa, presente, influyente.
Es competencia.
Es competencia a...
Ya, pero ellos igual querían que ganara el tema de la ONU, por esa razón o por otra, y hoy día la verdad es que está teniendo un desempeño bastante penoso.
Si ganaba la ONU y perdía la ONU, el resultado para la política interna es lo mismo. Se jubilaba Michelle Bachelet de la política interna. El outcome es exactamente igual.
De acuerdo, pero ya, independiente de las expresiones, ¿crees que ha tenido un buen desempeño? ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo un tan mal desempeño? ¿Fue capaz de salirse solo de la esfera de la izquierda?
Es que fue una candidatura que nació muerta. Porque
si no te apoya tu país.
Porque claro, si tu propio país no te apoya. Ese es el tema.
Y el
entonces,
movimiento internacional tampoco se te cuadra contigo.
Si tu propio país no te propone... O sea, claro, si hubiera tenido una candidatura bien aspectada, o sea, si se hubiera aspectado bien, claro, es un problema, ¿cierto? En términos de que si el país no la apoyó. Pero si tu propio país no te apoya, es una candidatura que se ve... completamente disminuida desde el principio.
Claro, pero tu propio país no te apoya porque presentaron esto de una manera súper impositiva.
Sin duda.
Con pocas razones.
Y con problemas de fondo también.
Y con problemas de fondo.
No es solo la forma de la conversación. Si lo que representa Michelle Bachelet para Chile, yo creo que...
No, para la mitad de los chilenos. Para otra mitad, seamos justos.
Los daños que hizo son independientes si eres de derecha o izquierda, pero efectivamente
no,
es una figura
no
muy
son
difícil
daños,
de...
Pues, Lucho, para la izquierda no son daños.
¿Tú crees que para la izquierda no es un problema que el Instituto Nacional esté 280 en el ranking PAES?
¿Tú crees que sí?
¿Y por yo eso, creo que sí.
¿Y por qué no votan
yo
entonces
que,
los cambios?
Que la educación pública, al menos en la teoría, que la educación pública esté mucho peor hoy día, luego de aplicar su reforma, sí es un problema para ellos. Una derrota.
No les da ni vergüenza y por eso no tenemos
día,
los votos en aula segura,
hoy día,
en escuela protegida.
Nos permite dar vuelta a estas legislaciones porque les fue mal. Si no lo hubiese ido tan mal, no tendríamos la facilidad política que tenemos para revertir esas cosas. Yo creo que el daño se lo hizo a todos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es una persona que, o sea, desde nuestra mirada, el daño que tú dices, yo creo que todavía no hay un reconocimiento en la izquierda, por algo no tienen los votos para modificarlas en el Congreso hoy día, cuando votaron, ¿cómo votó la izquierda el tema de la supresión un poco de la tómbola? Contra, po.
La votaron en contra, pero fíjate que no toda la izquierda.
¿Sacaron algunos votos?
Sí.
¿Cinco?
Salió con mucho apoyo de la Cámara.
Más de 90 votos, si no me falla la memoria.
Ah, entonces son como 12.
Sí, sí. Si no me, si sí, no me falla la memoria, fueron 48.
Igual suma, sí.
Con hartas modificaciones y todo, pero la comisión también también fue apoyada, no fue un bloque oposición-oficialismo, claro, sino que tuvo un apoyo bastante más transversal. Obviamente que la izquierda más radical nunca, pero tuvo más votos de lo que se esperaba, fíjate.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, y a Constanza Juve, diputada por el Distrito 11. Muchas y a la gracias. Pepa, que hoy día estuvo de panelista.
Gracias,
Pepa, por acompañarnos. Así que un abrazo a todos nuestros auditores. Y los dejamos con Checho Irán. Nos vemos.
Que les vaya chao, muy bien. Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.